Este informe recoge información de artículos de la BBC, de Collection Museum del Reino Unido, de los registros nacionales de Escocia, de La Vanguardia y principalmente del libro Una historia popular del fútbol del francés Michael Correia. En julio del 1914 comenzó la Primera Gran Guerra del Mundo, que más tarde y con la Segunda en Marcha se conoció como la Primera Guerra Mundial. Reino Unido, que pertenecía a la Triple Entente, comenzó con campañas de reclutamiento por un año y medio hasta que en enero de 1916, cuando impuso el servicio militar obligatorio. Muchos hombres fueron a la guerra, muchas mujeres pasaron a ocupar su lugar en puestos de trabajo y también en el fútbol. Pero muchos años antes, en 1881, se jugó el primer partido internacional de fútbol femenino, que fue entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo. Desde el punto de vista futbolístico fue un fiasco, a pesar de que algunas parecieran comprender el juego, se podía leer en el periódico Glasgow Herald, que dedicó muchas más letras a describir la vestimenta de las jugadoras que el propio juego. Muchas futbolistas utilizaban nombres falsos para jugar por la desaprobación social que generaba la práctica del deporte. Tanta desaprobación que los siguientes encuentros entre estas dos selecciones terminaron en disturbios fomentados en gran medida por la prensa. El fútbol era para los hombres. La maternidad también es un deporte, el verdadero deporte de la mujer, dijo el sportsman Robert Miles y recogió luego Michael Correia en su libro Una historia del fútbol popular, principal fuente de este informe. En ese contexto hostil se fundó The British Ladies Football Club. Voy a repetirlo, The British Ladies Football Club, el primer equipo de fútbol femenino de la historia. Natty Honeyball, una de las fundadoras del club y militante feminista, dijo esto.
Fundé la asociación con el firme propósito de demostrar al mundo que las mujeres no son esas criaturas ornamentales e inútiles que los hombres imaginan. Debo confesar que en lo que concierne los temas en los que sigue imperando la división de sexos, todas mis convicciones se inclinan del lado de la emancipación. Y espero con impaciencia el momento en el que las mujeres estarán presentes en el Parlamento para hacer oír su voz en todos los asuntos que las atañen.
10.000 personas concurrieron a ver el primer partido de The British Ladies, pero la prensa catalogó el encuentro de no recomendable y deplorable como espectáculo. Y se burlaban además del aspecto de las futbolistas, entre otras descalificaciones. Superaron los 150 partidos en 2 años logrando gran concurrencia, jugaron y ganaron varios partidos, muchos contra equipos de hombres. Integraban la planilla de una jugadora negra, casi una catástrofe para la sociedad victoriana, que preocupada por mantener el status quo, presionó por varios medios para que no continuara con la actividad y lo logró. Pero hicieron una de más. La Federación Inglesa prohibió a los clubes afiliados a jugar contra equipos femeninos y luego de 6 años de inactividad, casi como un acto de rebeldía, reapareció The British Lady Football Club para disputar algunos partidos contra clubes de varones. El último, ya en el comienzo del siglo XX, fue victoria 3-1 para The British Ladies. Ahora volvemos al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando casi todas las industrias británicas se transformaron en fabricantes de armamento a necesidad de la guerra y las largas jornadas de trabajo eran entonces ocupadas por mujeres porque los hombres estaban en la guerra. Las mujeres cobraban bastante menos por el mismo trabajo, además. A las mujeres que trabajaban en estas industrias se las conocía como the munitionettes, que quiere decir las que hacen las municiones, y también se las conocía como las canarias debido al color amarillento que tomaba su piel tras el contacto con la dinamita, el TNT. Llegaron a ser el 80% de las municiones para el ejército británico. Las trabajadoras incorporaron hábitos de fábrica y fomentadas por los patrones que querían evitar aquellas costumbres varoniles relacionadas al alcohol, al cigarro y al bar, se les otorgó espacios recreativos para hacer deporte, de los cuales proliferó el fútbol. Cada fábrica tenía un equipo y no tardaron en empezar a jugar entre sí. Primero un partido, luego otro, luego otro, luego otro, y así. Era popular y hasta el primer ministro incita y fomenta el juego. No porque le gustara, sino porque necesitaba que las mujeres que se estaban encargando de las industrias puedan ser vistas socialmente como fuertes y capaces de realizar los trabajos que antes hacían los hombres. Además, los partidos empezaron a tener un fin benéfico, marcado por la Munitionette Cup de 1918, donde lo recaudado iba destinado a heridos de guerra, industria de guerra, obras de guerra y otras cosas relacionadas a la guerra. Eso hizo que la concurrencia incrementara aún más y a los ojos de la sociedad las Munitionettes se estaban haciendo cargo y haciéndolo bien, llenaban estadios. ¿Quién hubiera podido imaginar que las mujeres podrían jugar al fútbol? Pero los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos, escribió una gacetilla de fábricas. Las Dick Care Ladies, trabajadoras de una fábrica del mismo nombre, fueron el equipo más sobresaliente de las Munitionettes. Apoyadas y dirigidas por un administrativo de la factoría, consiguieron utilizar el estadio de un club profesional para realizar un partido benéfico al que asistieron 10.000 personas. Varios equipos de Munitionettes fueron apoyados por clubes profesionales de zonas cercanas y cada vez más partidos se celebraban en estadios. Terminó la guerra, las fábricas volvieron a producir sus productos originales, los hombres volvieron y en menos de un año despidieron 750.000 obreras. Pero la semilla del fútbol estaba creciendo en ese momento. Las Dick Care Ladies continuaron con su actividad e incluso les permitieron conservar el nombre pese a no trabajar más en la fábrica. Siguieron realizando partidos benéficos y llenando estadios. Además, andaban volando. Los números eran de ensueño, como 133 goles en 30 partidos, de los que ganaron 25. 35.000 personas vieron sus partidos en el St. James Park, estadio del Newcastle. 53.000 asistieron al Goodison Park, estadio del Everton, en el Boxing Day. Ese día quedaron 10.000 personas afuera, queriendo entrar. Recibieron un equipo femenino de Francia y llenaron, entre otros estadios, al Stamford Bridge. Fueron a Francia y llenaron también. La prensa irlandesa escribió que si los equipos gaélicos jugaran tan bien como ellas, probablemente la gente los quiera ver. Eran verdaderas estrellas. Quienes manejaban el fútbol empezaron a ver de reojo. Querían volver a jugar la liga después de la guerra, pero los juegos de las Munitionettes eran exitosos y era al mismo tiempo, por ende, competencia. Tenían miedo de compartir audiencia, tenían miedo de compartir ganancias, o mejor dicho, de poder perder. ¿Sabés lo que significaba en esa época perder ante mujeres? Era ver tambalear la jerarquía de sexos, el status quo, que ya bastante inestable estaba con el voto femenino habilitado tras la guerra y la presencia de la primera mujer en el Parlamento. Era too much para los que manejaban los hilos. Además, pretendían que las mujeres volvieran a sus tareas domésticas y, a lo más importante, ser madres. Y si se precisarían madres en ese momento, con todos los caídos de la guerra, había que repoblar. Y además, el fútbol pone en riesgo los órganos reproductores de las mujeres, porque además es un peligro para eso. Ese peso social cayó sobre las mujeres, parándose en una premisa que es por lo menos inexacta. Cualquiera que conozca la naturaleza de lesiones sufridas por los futbolistas masculinos no puede evitar pensar, viendo jugar a las chicas, que si recibieran golpes o contusiones similares, sus futuros deberes de madre quedarían comprometidos. Eso dijo el entrenador del Arsenal en ese entonces. Pero ese fue uno de los muchos testimonios que recopiló Correia en su libro, que apuntaban exactamente a lo mismo. De a poco se empezaron a cancelar los partidos, empezaron a chastrar, a decir que las ganancias que se generaban en los partidos eran malversadas, es decir, no se derivaba a fines benéficos. Y la concurrencia empezó a descender, la prensa ya no anunciaba los partidos, los equipos femeninos fueron desapareciendo, pero el knockout final fue cuando la FA, la Federación de Fútbol Inglesa, prohibió a sus clubes afiliados a facilitar sus estadios a clubes de mujeres. Eso fue hace casi 100 años, en diciembre de 1921. Las Dick Care Ladies, el equipo de Munitionettes más reconocido, intentó continuar su actividad, pero con constantes palos en la rueda. La fábrica Dick Care retiró su apoyo y, por ende, su nombre. Intentaron continuar con el nombre Preston Ladies y lo hicieron por 39 años, pero con un perfil mucho más bajo, hasta 1965, cuando desaparecieron. La prohibición establecida por la FA duró 5 décadas. Fue en 1971 que se retiró, estimulados por un consejo de la UEFA de organizar el fútbol femenino. 98 años después de que aparecieran las primeras Munitionettes, en el 2012, más de 80.000 personas entraron al mítico estadio de Wembley de Inglaterra para ver la final olímpica de fútbol femenino entre Estados Unidos y Japón.
Muy buena historia.
Muy buena, ¿eh?
Pues sabes que no
tenía ni ahí, aparte.
Yo alguna cosa había leído, escuchado, pero siempre tuve la sensación de lo que fue la brutalidad de Inglaterra con sus mujeres después de la guerra.
Sí.
De las dos. Uh-huh. Porque las mujeres fueron vitales para la resistencia de Inglaterra. Y esa cifra que das, 750.000 mujeres despedidas.
Sí.
Es una brutalidad. Salado. Una brutalidad. No les dieron. Y además, todo, porque les prohibieron todo. Fue tremendo.
Les cortaron las patas, literalmente.
Sí, horrible.
Incluso
solo para Inglaterra, para la Segunda Guerra, las mujeres, tanto en Alemania como en otros lados, eran las que hacían las municiones en las fábricas.
No, está bien, no me queda duda. Lo que te quiero decir con esto, sí, también las mujeres eran las que hacían la resistencia.
Totalmente. Digamos,
porque eran parte de la resistencia. Lo que me refiero es que en el caso de Inglaterra, por lo menos que es el que yo más he visto, fue brutal allí. Fue un destrato, fue como una explotación. Bueno, te necesitamos, andar a laburar a la fábrica, hacete hombre, y después ya no te necesitamos, andarte de la fábrica.
No, después te necesitamos para ser hijo.
Bueno, y después claro. Eso para repoblar, ¿no?
Incluso en Francia, también que está como en la misma situación de repoblar, salió una ley que prohibía dar información sobre anticonceptivos y aborto. Bueno, que no era en el mismo país, pero estaban como en el mismo proceso.
Claro, sí, sí.
A repoblar. Este libro es muy interesante, de Michael Correa, de las personas que le interesa el fútbol, se llama Una historia popular del fútbol, y le mando un abrazo grande.
¿De qué editorial es, perdón? Así,
una historia popular del fútbol de Michael Correa, es un autor.
No, ¿De qué editorial?
Editorial. Para completar el dato. Atrás. Ahí lo tenés en el lomo.
Hoja de Lata. Hoja de Lata es la editorial. Michael Correa es francés, hijo de padres portugueses. Y las historias son notables. Y le quiero mandar un abrazo grande al Juan El Peque Silva, que fue el que me contó esta historia y me prestó el libro.
Ah, pensé que era tuyo y que ibas a devolver gentilezas.
Qué lástima.
No, me igual voy a adquirir
varias
uno.
Gentilezas que te...
Vas a adquirir uno, me parece muy bien.
Sí.
¿Dijiste que vas a adquirir tres?
Bueno, vamos a ver si alguna editorial amiga se acerca a una librería.